Y si le parece, ahora comenzamos el programa con Inconsciente Colectivo y comenzamos el programa hablando no de lo que escuchamos recién, que era Federico Chopin, este polaco de papá francés, sino de la lealtad.
Sí.
Sí. Y vamos a hablar con un referente del sindicalismo en Mendoza y de un sindicato, un gremio, una asociación que lleva muchos años de, si bien hay alternancia en las figuras en quienes ocupan la Secretaría General, tiene una política, ¿no? Que podríamos decir, una política que tiene lealtad para con sus propios propósitos y estatutos.
Sí. Y es por eso son solidarios en sus acciones, muchas de ellas que no son publicitadas o dadas a conocer públicamente, son acciones solidarias concretas,
sí,
que es lo que hemos estado hablando en la mañana.
Sí, además porque tienen también los trabajadores del gremio una actitud solidaria para con la comunidad. Así. Vamos a hablar con Sergio Jiménez, que es el secretario general de la Asociación Bancaria. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día.
Buen día, Ariel, ¿cómo te va?
Bien.
Gusto de escucharte, gracias por la comunicación y bueno, y sobre todo gracias por la introducción que han hecho para y el reconocimiento hacia el sindicato de los trabajadores y trabajadoras bancarias.
Sí, y entendemos propicio y oportuno, acá seguramente Carolina, Natalia y Emilio Verazosa van a coincidir en que en un día que tiene una importancia vital para algunos muchos, en donde me incluyo, no voy a incluir a mis compañeros.
Sí, a mí póngame en la lista.
Bien, porque podríamos decir que es desde aquel 17 de octubre de 1945, en donde hubo una interpretación, contemplación de un país, de una nación, no solamente de los sectores poderosos y no solamente, por ejemplo, de los varones, sino también empezaba a incluirse a la mujer de manera fáctica, no solamente en lo discursivo, ¿no?
Sí, bueno, me sumo a esa lista a la cual hace referencia, y hoy es un día que aquellos que abrazamos el peronismo como idea de vida, celebramos el 17 de octubre y buscaban a veces uno intenta buscar explicaciones y fíjate que en el primer discurso de Juan Perón, después de esas charlas que reproduce Tomás Eloy Martínez en algunos libros, inclusive el mismo Perón habla cuando le hacían aquellos reportajes estando él en España, que sí. Bueno, después de hablar con Farrell, le dice, bueno, ¿qué hacemos, qué hace Perón con toda esta gente? Entonces, le tenés que hablar. Y en ese primer discurso, Perón planteaba algo que es aplicable 100%. Él hablaba de únanse, sobre la unidad o la hermandad de los que trabajan, se reconstruirá la nueva Argentina. Pero fíjate cuán vigente tiene eso hoy día, que vemos que en este acto que debería ser icónico, que debería ser aglutinador, hoy tenemos, en Mendoza tenemos por lo menos un solo acto, ¿no?
Y sí, eso es bueno. Algo para destacar de Mendoza, algo.
algo para destacar, digo, ¿no? Pero en Cava, en donde es la caja de resonancia de muchas de las expresiones políticas o de todas las expresiones políticas, tenés al menos tres actos. Entonces parece ser que todavía no terminamos de reconfigurar o configurar lo que implica. Primero que estamos en el gobierno, ¿no? O sea, porque más allá de,
sí, sí,
de los matices, estamos gobernando. Y tenemos la responsabilidad de gobernar y tenemos la responsabilidad de, sobre todo, escuchar y darle respuesta a nuestra base electoral, que justamente como en aquel tiempo siguen siendo los vulnerables, los desposeídos, los trabajadores, y notamos los nuestros jubilados y jubiladas, nuestros adultos mayores, nuestros pibes y pibas, y creo que tenemos una asignatura pendiente. Pero por sobre todas las cosas, acecha una derecha como en aquel entonces, digo, ¿no? Fíjate que sí. El escenario más menos es lo mismo, digo, la unidad de la Unión Democrática, quiero que era, si no es una recreación con olor a naftalina de lo que hoy es Juntos por el Cambio. Entonces me parece que si no reflexionamos en función de esto, no la vamos a pasar mal los que hoy estamos hablando en este diálogo, recordando aquel 17 de octubre, sino que la va a pasar muy mal el pueblo de la nación argentina, habida cuenta lo que ya te dicen, ¿no? Este libro que no escribió, pero firmó el expresidente, lo plantea, digo, ¿no? Y aquí, digo, no hace falta ser muy erudito para hacer reflexiones sobre lo que ellos plantean ya, no los 100 días de gobierno, sino las 100 horas de gobierno, sí. Un tremendo ajuste en lo que es lo laboral, lo previsional y lo fiscal, no para sacar el impuesto a la ganancia a aquellos trabajadores y trabajadoras que lo paguen, no, sino sacarle los impuestos a los ricos, como hizo Macri entre el 2015 y el 2019. O sea, me parece que hay un contexto histórico, y en ese contexto histórico me parece que habría que reflexionar en función de aquel mensaje que nos diera el entonces coronel Juan Perón, uh-huh. Y aplicarlo a nuestros días que hoy estamos viviendo.
Sí. Y a propósito de esto que está señalando Sergio Giménez, lo difícil que es hacer una buena interpretación del significado de lealtad en política. Y sobre todo cuando se disputan y hay pugnas que son legítimas de la política, en donde obviamente que uno no pretende esperar que el otro se jubile para uno intentar procurar gestionar el poder. Esta dificultad, bueno, que lo tiene la política en sí, ¿no? No refiere eminentemente a la deslealtad, y por eso sería bueno tener una o revisar la concepción de que la lealtad era para con principios, y aunque a algunos y a muchos les moleste, de carácter dogmático, ¿no? Que eran, y sobre todo las famosas tres banderas del peronismo: independencia económica, soberanía política y la más urgente, podríamos decir, que es la justicia social.
Yo coincido con vos, digo, porque en definitiva los que nos preciamos de ser militantes de esta causa, de estos tres conceptos dogmáticos que mencionaste, podríamos en todo caso tener diferencias de abordaje, pero no de norte y de hacia dónde vamos. Yo cuando hoy vemos que hay un feroz deterioro del salario producto de inflación, y vos ves que sobre todo eso está concentrado, digo, para, en términos generales, porque el tiempo es tirano, dicen ustedes los periodistas y uh-huh. gente de medio, sobre todo vinculado al sector de industrias alimenticias, en donde han ganado y siguen ganando sumas millonarias.
Siderales, sí.
Y vemos cómo, pero además lo vemos o se ve porque sus balances son públicos y son fácil de chequear y
de conocer, sí.
Entonces vemos por un lado, digo, que son lo que más impacta, digo, en la mesa o en los gastos de los trabajadores y trabajadoras, de los desocupados, nuestros jubilados y jubiladas. No tenés una actitud por salir a buscar un control de precio. A veces uno dice el congelamiento y ahí a la oposición se horroriza, digo, ¿no? Pero alguna, digo, dialogando hemos llegado a esta situación, 6.2, digo, de inflación mensual, y que tenemos casi el 60% de decisión acumulada del año y 80 la interanual. Digo, y los salarios, aquellos que no podemos revisar los salarios o paritar, digo, como pudimos hacer nosotros somos 90.000, 100.000 trabajadores que pudimos empatarle, si querés, Ariel, a la inflación.
Sí.
Digo, pero hay 6.7 millones de trabajadores registrados que van a perder contra la inflación. Y ante eso, digo, ni una cosa ni la otra. O sea, no nos sentamos con el sector alimenticio y le decimos, che, congelen los precios 90 días, 120 días, y tampoco metemos un decreto de necesidad y urgencia, si se quiere, otorgándole una suma fija de 50.000 pesos a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina para que salgan del atoradero en donde dio producto de nuestras de nuestros aciertos y de nuestros errores, pero nosotros somos los que estamos gobernando. Sí. Entonces no podemos seguir pidiéndole a esas gentes, digo, que siga esperando, porque en algún momento el gasoducto Néstor Kirchner, que comenzó a construirse, o sea, que comenzaron las obras justamente la semana pasada, empiece a dar rentabilidades. Cuando eso empiece a dar rentabilidad en el gobierno, va a haber otro espacio político que no va a entender la distribución del ingreso como la entiende el peronismo. Entonces, estas son las cosas que a uno, en este día, sobre todo en este día, le generan alguna cosa, viste, de incomodidad, porque estamos gobernando. Así como se tomó la decisión de que nuestros adultos mayores no pagaran los medicamentos, ¿no? Digo, sí. Algo que lo había borrado de un plumazo el expresidente Macri, digo, hoy nuestros jubilados no pagan, digo, con eso están mitigando un poquito el efecto de los precios, que cómo suben, digo, pero no obstante hace falta una presencia más activa del Estado.
Sí, una política más activa, sí.
Sí. Termino con esto. Sí. Digo, es la política, digo, ¿no? Viste, parafraseando aquel presidente estadounidense que decía, es la economía, digo, en nuestro país es la política, y cuando la política es la que ha asignado la distribución del ingreso, la movilidad social ascendente, se ha podido. Digo, y nosotros lo vimos y lo vivimos en el periodo que fue del 2008 al 2015, como todas las variables favorecieron a los que menos tenían, y hoy ascendimos socialmente un montón de argentinos y argentinas. Los que somos más jóvenes no fuimos contemporáneos de Juan Perón y Eva Perón, pero nuestros abuelos, nuestros padres nos cuentan un proceso similar al que se vivió en el periodo de tiempo que te mencioné. Cuando hay voluntad política, se mejoran las cosas. Cuando vos mirás simplemente los designios del Fondo Monetario, del Club de París, de la Embajada estadounidense, y nos pasa como nos pasa, que tenemos un deterioro cercano al 60% en los salarios de nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras.
Bien, y en esto, Sergio, usted sabrá decirme, o al menos tener su interpretación, porque vemos en general que no se implica a la sociedad en toda su gama. Por ejemplo, en esto de los controles de precios. Cuando se han hecho políticas, que han sido políticas realmente importantes para, al menos, intentar detener la erosión que genera la inflación, es como que no hay una convocatoria hacia la sociedad para que esa misma sociedad sea la que controla definitivamente, que tiene más fuerza y más capacidad seguramente que cualquier organización política partidaria, ¿no? Es como que también a veces desde las políticas, inclusive lo incluyo a usted como dirigente, hay una percepción de que gran parte de la sociedad no tiene que participar. ¿Cómo lo ve usted a esto?
Sí, es aplicable, o puede ser aplicable, producto de este tsunami que arrasó al mundo a partir del, por lo menos en la Argentina, a partir del 20 de marzo del 2020, ¿no? que aquellos que entendíamos que la sociedad se tenía que cuidar, se tenía que preservar, desmovilizamos, o sea, la presencia en donde más cómodo nos sentimos, que es en la calle, pero después la pandemia terminó y no hubo un llamado del gobierno para, a partir de decisiones, otra vez, de decisiones políticas, se acompañaran multitudinariamente esas decisiones. Y entonces aparecía una frase que, créeme, Ariel, que y Emilio, que a mí me eriza la piel, ¿no? La relación de fuerza no da. Y vos imaginate que si Perón hubiera pensado en la relación de fuerza,
claro, no hubiera salido.
Chinita, nos vamos al sur, ¿te acuerdas la carta que le escribo cuando estaba en Martín García?
Sí.
Entonces, hay que plantearlo. Digo, en todo caso, digo, ahí hay que plantear, digo, el fondo para pagarle al fondo. Pero discutámoslo en el pleno de la Cámara. Y si perdemos, digo, pero movilicémosle 2 millones de argentinos en Plaza de Mayo, en la Plaza de los Dos Congresos, que esos 2,5 millones, 3 millones, y además por los canales de televisión que lo quieran transmitir, verán quiénes son los argentinos y argentinas que no quieren lo que repatriemos plata fugada para pagarle al fondo. Pero por lo menos demos el debate, porque si no termina siendo una discusión que la hablamos entre nosotros, entre muy poquito, y no involucramos a toda la ciudadanía, sobre todo a nuestra base electoral. 4,5 millones de votos perdió el Frente de Todos entre el 2019 y el 2021. Entonces me parece que hay que determinar una medida, digo, y esa medida apoyarla con expresiones populares. ¿Qué si no el 17 de octubre una expresión popular, digo, que descontroló a todo lo que hasta ese entonces se conocía, y se llenó la Plaza de Mayo peticionando por la liberación de aquel militar, aquel coronel que le había dado o había visibilizado a las clases que estaban en el submundo de la patria, en el subsuelo de la patria? Entonces me parece que esto, digo, ¿no? O sea, si no convocas a una épica de control de precios, a una épica de reivindicar distintas políticas, digo, fíjate vos que, como ejemplo, ¿no? Para, y no irnos muy lejos, ¿no? La semana pasada termina el coloquio de ideas. Lema: ceder para crecer. Siempre cedemos los laburantes, digo, ninguno, claro, de los que se sentó y fueron expositores, ahí, viste, cede absolutamente nada.
Cede un sector y el otro crece.
Es una joda, digo, ¿no?
De todos modos hubo en ese coloquio alguna manifestación del propio presidente del coloquio, digo, de la autoridad convocante, en donde al menos yo rescato esto, que dijo: no es momento para hablar de impuestos, ni de reducción de impuestos, ni de cosas que, bueno, lo tomamos, lo fotografiamos, lo anotamos por las dudas, ¿no? Emilio.
Sí, Sergio, yo te quería preguntar, bueno, hoy el acto es a las 18:30 en el Salón Báltico, allí en la calle Reconquista 239 de San José, que me parece que es el salón que queda...
No la terminal,
exactamente, antes de llegar a la plazoletita
de la Mayen. Una de las pocas calles curvadas que hay en Mendoza, sí, que es que va de Costanera,
sí,
de servicio, hasta Alberdi, sí.
Yo te quería preguntar, Sergio, firman la convocatoria la CGT de Mendoza, firma la CTA de Mendoza, la Corriente Federal de Trabajadores, el grupo CGT Renovadora, el Movimiento Sindical por la Lealtad, y invita, dice, la rama gremial del Partido Justicialista. Así como hay distintas convocatorias, organizaciones que convocan, en Buenos Aires se mencionó, o no me acuerdo si fuiste vos o Ariel, que hay varios actos, pero también indica que, aunque no vayan juntos alguno, tienen la intención de mostrar sus lealtades. La pregunta mía es si costó hacer este acto unificado, si costó mucho la discusión, ponerse de acuerdo, o cómo fue.
Mira, arranco con la invitación que nos hace el Partido Justicialista. Uh-huh. O sea, yo le agradezco al Partido Justicialista que invite, pero esto como que te inviten a tu propio cumpleaños, ¿no? O sea, los que estuvieron en la Plaza de Mayo el 17 de octubre del 45 fueron los trabajadores y trabajadoras, mucho más trabajadores que compañeras. Entonces, me gustaría más que el partido nos invitara cuando llegue el momento de armar las listas, y entonces tener algún compañero y compañera del sector gremial que represente al peronismo, porque desde nuestro inicio fuimos, somos y seremos la columna vertebral de este movimiento que creó Juan Perón con Eva Duarte de Perón. Pero yendo a la pregunta puntual, bien me consultan en lo personal, capaz que bueno, uno no le gusta ser autorreferencial, pero inmediatamente me llaman, que qué me parecía, tuvieron la aceptación y el acompañamiento al evento, más aún cuando me dijeron que se ampliaba y que iba a confluir, bueno, todos los compañeros y compañeras que mencionaste, mucho más estuvimos de acuerdo en participar en ese evento. Había una necesidad por hacer una movilización, un acto, y bueno, y ni bien entiendo que la misma aceptación y compromiso para asistir que tuvo o que tuve quien le está hablando, hubo de todos los sectores, y por eso se llegó a este acto que vamos a confluir hoy a las 18:30 en el Salón Báltico.
Bien, bueno, seguramente va a haber oportunidad para hablar en otra ocasión. Le agradecemos por este día tan especial para la comunidad en su conjunto, porque las consecuencias, las buenas consecuencias que trajo aquel 17 de octubre, no solamente las gozan algunos pocos o solamente quienes abonan el ideario peronista, sino la sociedad en su conjunto y la Argentina, ¿no?
Tal cual. Mira, yo hacía un repaso, y te robo 30 segundos o menos, que sí. Fíjate que nuestro primer estatuto como trabajadores se sancionó en el año 1940. ¿Y sabes cuándo se reglamentó? En el 1946. Claro. En el 1948 Eva Duarte de Perón le otorga a los bancarios lo que iba a ser el Hospital de Niños de España. Se lo pide a Franco y se lo otorga a los trabajadores bancarios, policlínico que hoy sigue funcionando. Entre el 1948 y el 1949 se crea el barrio bancario, el que hoy conocemos, en Godoy Cruz. Después se hizo otro en Dorrego. Y ese barrio se llamaba Villa Evita. Claro. ¿No? Imagínate si ahora intentamos cambiarle el nombre y ponerle ese, como se horrorizarían los vecinos. O sea que, en definitiva, digo, vos cuando haces un repaso de cuándo te empoderaste, cuándo tuviste derecho, digo, y cuándo lo perdiste, digo, porque aquellas normas, digo, el Instituto de Servicios Sociales Bancarios, digo, fue una iniciativa que se le lleva a María Eva Duarte de Perón en la consulta con el presidente, y Juan Perón le da la venia y termina sancionándose, digo, un sin número de conquistas, digo, que después en los otros procesos, digo, terminábamos perdiéndolo, algunos todavía queda, digo, pero es solo un repaso a la historia para darse cuenta en qué tiempo uno avanzó y en qué tiempo uno retrocedió. Y el desafío que tenemos de cara al 23 es justamente esto, digo, no alcanza, como nos dijo Cristina el 9 de diciembre del 2015, digo, que íbamos a defender lo que habíamos conseguido. Fíjate cómo en un abrir y cerrar de ojos y en menos de 4 años retrocedimos un montón con relación a la década ganada que gobernaron Néstor y Cristina. Así es. Que un fuerte abrazo, gracias por la comunicación. A veces tengo que pedir disculpas por la vehemencia y lo extenso, digo, pero bueno, es lo que nos apasiona y lo que nos moviliza, digo, para seguir adelante en esta lucha.
Está disculpado por
muchas
esta
gracias, vez. Muchas gracias, Sergio Pichi Jiménez.
Muchas gracias, Sergio.
Un abrazo.
Buen día.